Espero que se escuche bien para que tengamos los oídos
prestos a la palabra de Dios. Antes que todo, vamos a ir a la palabra de Dios, porque es donde no han estado aquí cuando yo he predicado. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 18 al 22. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, una vez más, mi Dios, por este privilegio tan grande, Señor, que nos has dado venir, Señor, hoy en esta hermosa tarde, noche ya, Señor, a escuchar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado, a ser hacedores de tu palabra, mi Dios, a cada momento que la pongamos por obra, mi Dios amado. Te pido, mi Dios, que me ayudes, mi Dios amado, a entender tu palabra, que me uses, Señor, como tú quieres, mi Dios amado, porque yo en ti soy como un vaso, Señor, que puedo ser quebrado y edificado, Señor, por tus manos, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser entendibles a tu palabra, mi Dios, a ser, mi Dios amado, vasijas, Señor, vasijas que se llenen, Padre amado, con tu palabra, mi Dios, para que el espíritu de nosotros se deleite, Señor, con las palabras del Espíritu Santo, Señor, inspiradas en este bendito libro, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como bien saben, estamos en Romanos capítulo 1, y hace 15 días predicamos acerca de Pablo, que decía que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, desarrollamos el mensaje en Romanos 1, 16 y 17. Pero ahora el panorama va a cambiar un poco, porque Pablo aquí está ya hablando como a una generación muy perversa. Pero veamos cómo él empieza. En Romanos capítulo 1 y verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, vemos que la ira de Dios, Dios sí se aira, aunque para que Dios llegue hasta ese extremo de ver a la humanidad y airarse, es porque la humanidad ha estado demasiado haciendo un pecado que de verdad ya Dios, porque en Éxodo 34 creo que es que dice que la ira, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos aquí que dice que Dios se está airado. Entonces vamos a ver aquí la ira de Dios en Salmo 53. Vamos a ir a Salmos. Salmo 53:2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscare a Dios. Baje al 4 y dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Esa es la, a eso le está hablando Pablo aquí. Dice, vamos a ver un ejemplo aquí de la ira de Dios. Vamos a ir a Números, porque va a ver que Dios, la ira de Dios es tremenda y Dios hace como Él quiere. En Números capítulo 16. Números 16, 31 y 32. Números 31 al 33 vamos a leer. Y dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Vemos lo que Dios hace con los que se rebelan contra lo que dice la palabra de Dios, porque Coré, Natán y Abiram estaban en contra de lo que, prácticamente de lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios puso a Moisés y a Aarón por líderes del pueblo de Israel. Pero ellos dijeron, no, nosotros también. Dice que juntaron 250 hombres valientes. Y ellos lo que querían como agarrar el mando. Pero entonces Moisés se pone a hablar aquí y habla. Tienen una conversación con Dios y Dios le dice. Moisés le habla a la congregación y les dice que si es una muerte normal que ellos van a tener como todos, Dios no había hablado. Pero si ellos tienen una muerte a que no se había visto, entonces ahí Dios habló. Porque vemos cómo se abrió la tierra, los tragó vivos y la tierra se cerró y como si nada había pasado. Esa es la ira de Dios cuando un impío se rebela contra lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo diga, lo que usted diga, no. Lo que dice su palabra. Porque si no estamos de acuerdo viviendo a lo que dice su palabra, estamos como yendo por otro camino, buscando otro camino para ir al Padre, pero otro camino no hay. Entonces, como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros somos esas ovejas que escuchamos la voz de Dios y le seguimos. En Isaías 13:9, vamos a ir allá también. En Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces vemos cómo va a ser el día cuando Dios venga a esta tierra a juzgar al mundo entero. Eso va a ser un día terrible. Hasta el agua tiene aire ya. Amén. Entonces, como empezamos aquí en Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 18. Entonces vamos a seguir aquí, que se revela. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Sigue diciendo, e injusticia de los hombres. Entonces vamos a ver lo que es la injusticia de los hombres, la impiedad de los hombres, porque la impiedad es todo, es lo contrario a la piedad. Usted y yo somos piadosos, pero hay unos que practican la impiedad también. Y para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 y el verso 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarás las, oh perdón, ese es el 1, 22, 2, 22 dice, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, aquí vemos el impío que no conoce, bueno, que en parte conoce a Dios, pero no es un pecador arrepentido, porque para Dios no es que Dios ama al pecador y ama al pecado, no. Dios ama al pecador arrepentido, porque usted y yo somos pecadores, pero no somos pecadores que estamos constantes en un pecado como que agarremos ya de inmunda la sangre de Cristo, no. Porque nosotros pecamos porque somos de la naturaleza caída. Un día vamos a ser transformados ya sin mancha y sin arruga, porque vamos a estar allá con Cristo. Pero mediante que estemos en esta tierra, queramos o no, vamos a pecar. No con hechos, tal vez no con hechos ni con palabras, pero con el pensamiento. Porque ¿dónde ataca a Satanás si no es en el pensamiento? Porque no hay otra forma como él nos ataca sino con los pensamientos. Y si no puede atacarnos en los pensamientos, nos ataca en los sueños. Entonces, cuando él no puede, busca la manera cómo. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sigamos aquí en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, vamos a ver el verso 27 al 32. Dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. La esperanza de los justos será alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y no esperes de apellido, sino que es que van a ser cortados de una vez. El 29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben a hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Entonces aquí es un contraste del impío y del piadoso, del hombre justo y del impío. Vemos su paradero del impío, que él no va a estar donde usted y yo estemos. Sabemos que el infierno existe, que el diablo va a ser lanzado al infierno, pero el diablo anda engañando al que se deja engañar, porque incluso Jesús dijo: y engañará si fuera posible. No es que los va a engañar si fuera posible, si se dejan engañar aún a los escogidos. ¿Por qué él anda en esa situación tratando de llevarse a los que él pueda? Porque él no se quiere ir solo al infierno. Sabemos que hay un lago de azufre que está yendo para él, definitivamente fue hecho para él. Pero como él no se quiere ir solo, entonces ¿qué? Anda engañando a todo ser humano que le da cabida, que se toma su cafecito a las 6 de la tarde con él. Ahí va a ir al lago que arde con fuego y azufre. Entonces no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, que todo pecador va a ser lanzado después de que confiese a Cristo, porque dice: ante él toda rodilla se doblará. Pero después, bueno, te tocó ahí a que te calientes todo por la eternidad. Entonces, vemos el fin del impío, que no es nada bueno. Vamos a ir aquí a Proverbios 21 también. Proverbios 21, vamos a leer del 2, verso 2 al 4. Dice: todo camino al hombre es recto en su propia opinión. Claro, porque lo que el hombre ve piensa que es bien, pero no sabe que es mal. A todo lo que quiere le inclina. Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es de Jehová, más agradable que sacrificios. Mire ser uno justo es agradable a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento vemos que sacrificaban y eso le agradaba a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Hacer justicia y juicio es más agradable que todos esos holocaustos que ofrecían en ese tiempo. Dice, más agradable que sacrificios. El 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Entonces vemos aquí todo lo que es de impiedad. Vamos a pasar aquí a Salmos 37. Vamos a leer Salmos 37, 1 y 2, 10 al 15 y 20 al 22. Dice 37, 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Bajemos al 10, del 10 al 15 vamos a leer, dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no existirá, no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Aunque oiga usted rechinar de dientes, no les haga caso, sabe que esos son impíos. Dice el 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mire los pensamientos del impío, cómo son. Ahí cabe el dicho que dice, al que el cielo escupe en la cara le cae. Porque dice, desenvainarán sus machetes, y en su propio corazón ha de entrar. Vamos a ir al 20, del 20 al 22. Dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dispersará como el humo. El impío tomará prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces vemos cómo el impío, su paradero de él. Él siempre quiere hacer el mal, quiere traer todo para él y no dar nada, pero vemos que ¿dónde va a ser su morada del impío? Entonces usted y yo tenemos el manual, cómo saber vivir, cómo ayudar al prójimo, porque para todo se necesita un manual, para todo, para armar cualquier cosa. Si usted no ve el manual, lo va a dejar todo chueco. Entonces lo mismo es la palabra de Dios. La necesitamos. Dice que la anhelemos más que un bebé que anhela la leche. Entonces, si usted tiene hambre, no puede pasar una hora si no come. Porque ahí anda uno que parece sagüeso, que le rugen las tripas, que a mí me ha pasado. Va. Pero ¿qué del espíritu de nosotros? Tiene que ser alimentado. ¿Y con qué es alimentado? Con la palabra de Dios. Entonces, qué bueno los que escuchan, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí, dice, esto es el fin de los impíos, ya lo vimos. Entonces, volvamos a Romanos Romanos capítulo 18, siempre que termina diciendo que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y verso, vamos a leer 6 y 7, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, eso es no hablar la verdad. Si cualquiera que se para aquí no tiene temor de Dios, les puede predicar cualquier cosa, y aún sacada de la palabra de Dios. Pero depende si uno da el mensaje comparando un verso con otro. Porque si yo vengo y les digo, malditos sois con maldición si no diezmáis, yo no estoy hablando lo que Dios dice. Porque estoy hablando lo que dice la Biblia, pero lo que yo quiero darles a entender es otra cosa. Entonces, hay muchos pasajes, y así como hay muchos pasajes que falsos maestros, apóstoles que se dicen ser en este tiempo, así lo hacen. Agarran un verso y le dan completamente la vuelta, y hablan lo que ellos quieren que la gente entienda, pero no lo que la Biblia quiere decir. Porque para entender, tiene que leer uno el texto y el contexto. Porque si no, como dicen en Guatemala, le dan gato por liebre. Porque entonces uno está ahí, oh sí, es cierto. En otra parte dice, y benditos los que estrellaren tus hijos en las peñas. Y dice uno, ¿y cómo va a ser eso? Pero hay que leerlo, porque ahí en toda la palabra de Dios están las respuestas a toda duda que usted tenga. Si usted tiene una duda, pero hay algo que yo no entiendo, vaya a la palabra de Dios, ahí lo va a encontrar. Todo lo que uno no entiende, aquí está. Lo que pasa es que es bueno adorar, agradar la carne, llegar a la casa, descansar, ver tele, acostarse, relajarse. Pero miramos la Biblia. Ay, me está dando sueño. No, así no. Entonces, dejemos un poco el control por un lado y enfoquémonos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque es el manual. Usted va a estar pasando por un problema serio. Es como que esté armando algo y no esté viendo el manual. Si está armando algo y dice, pero esta pieza, ¿dónde va? Y no tiene el manual, se quiebra la cabeza, pasan horas y horas y no lo va a poder hacer. Entonces, si usted está pasando por un problema serio, venga la Biblia. Y Dios le va a mostrar ahí por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros vivimos mal. Y no lo digo sin juzgar a nadie, porque me puedo poner yo de ejemplo cuando no era cristiano. Vive uno muy mal, buscando lo que no se le ha perdido en las calles. Y entonces, ¿por qué? Porque no tener la luz que es Cristo. Entonces vamos a seguir, porque si no nos amanece también. Dice, ya leímos aquí lo que dijo Jesucristo acerca de las doctrinas que no hablan la verdad. Y también Pablo lo afirma en Gálatas capítulo 1. Vamos a ir allá. En Gálatas capítulo 1 vamos a leer del 7 al 10. Dice, Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero escuche bien lo que dice el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Mas antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no seré siervo de Cristo. Entonces vean cómo es aquí, como lo que le estaba diciendo. Si el que predica quiere hablar cosas de él, como poniendo otro fundamento, hablando otro evangelio, sea anatema. Porque, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Trato de agradar a los hombres? Si yo trato de agradar a los hombres, yo voy para el infierno, porque los estoy engañando. No estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero si agrado a Dios, aunque a usted le duela y a mí también, tengo que hablar lo que dice la Biblia. Si dice Pablo, agradar al hombre es que escuche el hombre lo que él quiera, que le adorne su pecado. Pero aquí no vamos a hablar de eso, sino hablar la verdad. Porque la verdad es que si usted sigue en el camino del mal, va para el mal. Y si sigue el camino dijo Jesucristo, estrecho es el camino que lo lleva a la vida eterna, pero ancho es el camino que lo lleva a la perdición. Entonces, en este libro encontramos dos caminos nomás. Entonces, es mejor agradar a Dios y no a los hombres, como dijo Pablo. Bien, vamos a ver, dice, ahora ve bien, los creyentes son exhortados a renunciar a la impiedad o a los deseos carnales o mundanos, a vivir de corazón para aquel que nos redimió con su sangre y nos dio la esperanza bienaventurada de que seremos tomados por él al hogar paterno. Vamos a ver lo que dice Juan. Juan 14 del 1 al 3. Dice, Juan 14 del 1 al 3 dice, no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces vemos aquí la diferencia, ¿verdad? Como estábamos hablando del impío y ahora para la iglesia. Estas son las promesas de la iglesia. Cuando usted y yo tenemos todo, alma, cuerpo y espíritu, fijaos en Cristo. Esta es la vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho coherederos con Cristo, que para donde Él esté, nosotros también estemos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es de los que ya hablamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos aquí lo que nos dice Pablo, ¿dónde vamos a estar con él? Morando en las nubes, morando en la Nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, donde el mar como de cristal, como dice Apocalipsis. Si lee usted Apocalipsis del 20 para adelante, son maravillas las que hay en el cielo preparadas para los hijos de Dios. Pero a veces somos tan pobres de fe que no creemos nada, pero sí creemos que en el cielo hay mares de oro y vamos a estar allá. Entonces, puesto los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir aquí. Vamos a ir a Tito. Tito capítulo 2. Vamos a leer Tito capítulo 2 del 11 al 15. Capítulo 2, 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire qué palabras tan hermosas lo que Dios nos habla a través de Tito, que fue inspirado por el Espíritu Santo acá. Dice cómo debemos andar. Entonces, estas son las maravillas, promesas que tiene Dios para con nosotros. Y no solo para usted y yo, sino para todo, aunque él sea el más perverso pecador, pero si se arrepiente, va a tener estas promesas también. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 1. Y ahora vamos con el verso 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces vamos a ir aquí a Hebreos. Porque nada hay debajo del cielo y de la tierra que Dios no le haya manifestado al hombre. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces no tenemos excusa para decir Dios no existe, nada de eso. Dios es el único poderoso, majestuoso de esta tierra que tiene el poder de darnos vida y vida en abundancia. Vamos a volver a Romanos verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí, si nos pusiéramos a estudiar, pasáramos mucho tiempo viendo lo que dice ahora, lo que dice la gente que no cree en Dios, que venimos del mono, que su abuelo era un mico, y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque dice que Dios claramente las hace visibles. ¿De dónde? Del principio. Entonces veamos lo que dice Génesis. Porque no hay otro poder más grande del de Dios. Porque Dios hace cosas de la nada. El hombre, el ser humano se cree, oh no, es que nosotros vamos evolucionando. No, hombre, en vez de ir evolucionando, vamos como el cangrejo para atrás. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios por un lado y el hombre se cree más grande, pero no es así. Sabemos que Dios es el único poderoso. Vamos a leer Génesis capítulo 1 del 1 al 12. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, pregunta, ¿de dónde sacó Dios la tierra? De la nada. ¿Cómo hizo los cielos? De la nada, con su palabra. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos decir, salga un árbol. No, si sembramos la semilla, sí. Pero la semilla fue algo que ya existió. Bien, en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Mire aquí, ¿cómo es que separó las aguas de las aguas? En el Salmo 106, por ahí dice que a su reprensión huyeron las aguas, porque la tierra estaba como vestida de agua. Entonces sigue diciendo aquí, el 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas, de que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de fruto, que dé fruto según su género. Entonces vemos aquí según su género. Pero entonces, si vamos a la evolución, es que tiene que tener uno más fe para creer lo que ellos quieren enseñar, que venimos de un microbio ahí que salió del mar y pasó millones y millones de años, Es más, hay que tener más fe para creer eso que creer lo que dice Dios. Porque dice Dios que cada árbol que dé fruto y semilla según su género. ¿Por qué? Porque cada árbol es como cada ser humano, que no somos iguales. Cada árbol da su fruto, porque una naranja no va a dar melones, un melón no va a dar piñas, una piña no va a dar uvas, no se puede, porque la genética no se lo permite. Entonces, ese es el poder de Dios. El verso 12 sigue diciendo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, el ser humano se cree más que Dios, porque quiere aparentar saber más que Dios, de investigar de dónde vino la tierra, cómo se hizo el ser humano, y no tienen explicación. Simplemente tener fe, creer lo que dice la palabra de Dios, y hasta ahí. Pero no, el ser humano no quiere eso. Se quieren aparentar más y más lo que Dios hizo. Pero como les digo, hay que tener más fe para creer lo que ellos dicen que lo que dice Dios. Vamos a leer también Génesis 2. Vamos a leer el verso 7 y 8. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en Oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos el cuidado que Dios le tuvo al hombre ahí, desde ahí, del huerto del Edén, en un lugar de deleite. Porque los que han sido padres y saben, bueno, que hemos sido padres, pero que yo no estuve cuando mis hijos estaban pequeñitos, bueno, lastimosamente los dejé en Guatemala. Pero cuando va a venir un niño a este mundo, ¿qué es lo primero que se hace? Se arregla un cuarto, se ordena bien. ¿Para qué? Para que la criaturita tenga dónde venir. Entonces Dios así mismo lo hizo. Plantó un huerto y estaba ya todo listo para que viniera, formó a Adán del polvo y ya tenía su lugar donde estar. Pero el hombre no le gusta estar bien. ¿Por qué? Porque pecaron y no, mejor queremos hacer como Dios. Y el diablo les dijo, no hombre, Dios sabe que si comen de este fruto van a ser como él, pero no, definitivamente no. El hombre jamás, ni aunque transformen mucha gente, jamás van a tener, pero ni esto del poder que tiene Dios, porque en su palabra lo dice. Entonces, esto después... Vamos a seguir leyendo lo que dice Romanos de ahí para abajo, pero tal vez va a ser otros mensajes. Entonces vemos aquí el fundamento, que Dios hizo al hombre. Y Dios hizo hombre y mujer. Pero ahora no, Dios guarde decir, él o ella, no. Él ya no se sabe ni qué es. Ella de repente ya no es ella, sino puede ser él. Y hasta una demanda se busca a uno si le dice, si lo saluda como mujer o como hombre. Entonces... vemos cómo está la situación, nada diferente a lo que Pablo va a escribir de ahí para abajo. Entonces, pero todavía nos faltan un par de versos, verso 21, regresemos a Romanos. Dice el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces vemos que conocer a Dios es conocer su palabra, porque no podemos conocer a Dios de una forma, no hay forma como conocer a Dios si no conocemos su palabra. Entonces vemos lo que dice Juan capítulo 1 y verso 9. Juan capítulo 1, verso 9, vamos a leer del 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero por el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Jesús vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Pero mire lo que dice el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos usted y yo que le creemos a Jesucristo sin verlo visto. Le creemos que Él murió en la cruz del Calvario sin ver su sangre, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a seguir aquí vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 y verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, pues esta iglesia puede estar llena, por decirlo así de una manera. Pero el hecho que esté llena la iglesia no quiere decir que todos somos cristianos. Porque vemos aquí lo que dice Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, como dice Pablo, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Como estaba en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y Pablo en el principio, ¿qué dice? Doy gracias a Dios siempre. Entonces hay muchos pasajes, como incluso casi un mensaje entero prediqué yo cuando Pablo habló de dar gracias. Tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque hoy estamos respirando. Por todo tenemos que dar gracias. Porque tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos una casa donde ir a dar en este frío. ¿Cuánta gente anda en el camino y no tiene una casa? No tiene ni dónde bañarse y nosotros tenemos todo. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Aunque si nos va mal, demos gracias a Dios porque nos fue mal, porque Él sabe por qué. Porque en las Escrituras hay ejemplos como ver Job. Job le fue malísimo, pero él le daba gracias a Dios. Le dijo a su mujer, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo? No, no, Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a ver lo que dice. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a ver un par de versos que dice en Salmo 53, 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren tan simple el verso. Dice el necio. Pero tiene que ser muy necio para decir no hay Dios. Porque si vemos toda la creación de Dios, ¿cómo vamos a decir no hay Dios? Pero eso lo va a decir un necio. Entonces, eso es lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me dio en su amor y su misericordia que les trajera hoy en esta noche. Y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por todas las maravillas, mi Dios amado, que están inscritas en este libro, mi Dios. Sabemos que el libro no tiene poder, sino tu palabra, Señor, cuando la hacemos que seamos hacedores, mi Dios, no tan solo oidores, mi Dios amado, porque el oír por un oído entra y por otro sale, mi Dios, pero cuando hacemos tu voluntad, a ti te agrada, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, infinitamente, mi Dios, porque nos tienes con vida, Señor, y aun si estuviéramos muertos, sabemos que de Cristo somos, mi Dios. Te damos gracias por todo, mi Dios. Gracias por esta congregación, mi Dios, que tú tienes el remanente fiel, Señor, en este lugar. Y gracias, Señor, por los que no han venido, que están enfermos, Señor, te suplicamos, mi Dios amado, que tú seas el que los sane, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre amado, a no apartarnos, Señor, de tu verdad, mi Dios, que es tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.